En Folclórica 98.7 abrimos los domingos. Un programa de Santiago Giordano.
Soles maduros, sos Y empezás con una zamba, linda zamba. Tan zamba esta zamba del duraznillo. Y empezás con una zamba, digo, una zamba cantada de esta manera, que casi viste como terminar el programa. Porque decís, después de esto, ¿cómo seguimos? Pero bueno, dale, algo se nos va a ocurrir. Zamba del duraznillo. Hamlet, Lima Quintana, la letra. Oscar Alem, la música. Mercedes Sosa, la voz. Y esta es una muestra, se nos ocurre, del poderío de las alianzas, ¿no? Esas alianzas que hicieron importante a nuestra música. Y una música, cualquier música, es importante cuando sentimos que es nuestra. Y en esta zamba, un poeta, un compositor y una intérprete se unen para nuestra felicidad. Y son tres nombres queridos. En torno a esta historia común, el retrato de un muchachito que trabaja en el campo, igual que los duraznillos que crecen por ahí nomás. Pero me quiero quedar en la música de esta zamba. Y pienso en su compositor, Oscar Alem, pianista, contrabajista. Y hoy nos queremos acordar de Oscar Alem, porque en estos días se cumplieron unos años de su partida. Pocos días antes también recordamos el aniversario de su nacimiento, pero sobre todo hoy queremos acordarnos de Oscar Alem porque nos gusta y porque sabemos que es necesario traer a cuento a uno de estos músicos que muchas veces estuvo en lo que podríamos llamar la segunda línea, ¿no? Es decir, era el músico que sostenía a los grandes nombres. Sin embargo, con su obra logró marcar un estilo propio, como compositor, como pianista, como tipo. Alem, Oscar Alem. Y hoy nos vamos a acordar por un buen rato de él. ¿Están listas? ¿Están listos? Dale, abrimos los domingos. Buenos días, ahí están, ¿están ahí? Sí, nosotros acá, desde Maipú 555, transmitiendo para todo el país. Comienza, abrimos los domingos, y abrimos los domingos para compartir música. Bueno, ya sabes, un poco de música, alguna que otra charla. Hoy estamos con José Hualpa en la operación técnica. Y por supuesto, Graciela Almada, que todavía tiene serpentina en la cabeza. ¿De dónde viene, Almada? ¿Cómo le va? Buen día.
Buen día para todos. ¿Qué tal, Santiago? Ah, sí, bueno, festejando, claro.
¿Todavía está de festejo?
Sí, sí. Se prolongó más de lo que esperábamos.
Y bueno, se esperaba más de lo que se esperaba.
Ah, qué lindo.
Bueno, buen día. ¿Qué tal? ¿Bien?
Muy bien, gracias. Bienvenidos todos.
¿Tonificada por ese triunfo de Argentina?
Sí. Yo estaba muy esperanzada, así que estaba. Y daba indicaciones, yo soy de las
yo
que hablo.
Yo también. Solo que Scaloni me escuchó unos minutos después, digamos. Claro, ¿no? Pero bueno, me escuchó.
Claro, no, dábamos todos indicaciones.
Supongo que fui yo el que dijo, apreten más.
Ah, es usted. Qué bien, gracias.
Yo de fútbol sé mucho. Bien, compartiendo esta mañana, abrimos los domingos. ¿Qué te parece, Graciela, si damos las coordenadas para que nuestros oyentes se comuniquen con nosotros.
Como no, estamos en el WhatsApp 11-31-09-5896, 11-31-09-5896. Nuestro contestador, el 4999-0987 para mensajes de voz. Y vamos a tener un día hermoso para disfrutar, 29 de máxima. Apa, hoy, ¿eh? Sol pleno, mañana también sol pleno con la misma máxima, 29. Ajá. Se empieza a nublar el martes con 31 de máxima. Y el miércoles, que también tenemos partido.
Ah, ¿cómo está el miércoles a la tarde? ¿Qué?
Hay 60% de probabilidad de lluvias.
¿De que en Argentina? Ah, no, de lluvias.
¿De lluvias?
¿60% de lluvia?
Sí, el miércoles. Y el jueves llueve más, 90%.
Apa, o sea que el jueves.
Sí. Miércoles y jueves tenemos lluvias, viernes medio nubladito, igual el sábado, y dentro de una semana sol pleno el domingo otra vez.
Bien, caluroso, digamos.
Sí, 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 sí. Todas las temperaturas más de 26 durante la semana.
Acá a través del WhatsApp el Chueco González nos saluda, dice aguante Argentina.
Un abrazo para el Chueco.
Siempre atento y nos manda, por supuesto, un chivito de sus actuaciones. A ver, no se lee bien. Bueno, después ahí lo leo, porque está complejo. Bueno, ahí lo vemos y lo comentamos. Che, comenzamos, abrimos los domingos, cantando esta samba hermosa, la samba del Duraznillo. Hamlet Lima Quintana, decíamos, Oscar Alem, Mercedes Sosa en la voz. Y decíamos que queremos recordar a Oscar Alem esta tarde. Y vamos a empezar escuchando sus canciones. Compuso muchísimo. Por ejemplo, mira, Teresa Parodi, en el disco Corazón de Pájaro, un disco que grabó, si no me recuerdo mal, por el 2010, por ahí, grabó un tema de Oscar Alem, La paciencia pobrecita, con letra de María Elena Walsh. Y le vamos a pegar, para esa costumbre que tenemos nosotros de escuchar los temas de a dos, La Trunca Norte, de Raúl Mercado y Oscar Alem, en la versión de Los Andariegos. Los Andariegos, modelo 1982. Ahí estaba Miguel Ángel Delgado, Daniel Lostau, Carlos Otero y el inolvidable Agustín Gómez. Escuchemos, entonces, escuchemos cantar las cosas de Oscar Alem.
Me da ganas de llorar, la paciencia pobrecita, que echó al mundo tanto abrigo, allá por las anilinas, hebra por hebra, día tras día, estirando en el telar secretos de abuela india, la América de memoria, el mujerío eterniza, hebra por hebra, día tras día. Tápenme cuando me muera con una manta tejida por mis paisanas. No se acaben todavía, angelitas de las guardas. Ay, madres mías, ay, madres mías. Mm. cómo no reverenciar prendas con dolor habidas. Perdón, les quiero pedir, porque me las he hecho encima. Nudo por nudo, día tras día. Perdón por pagar tan mal y por aquellos que digan que pobre mujer no sabe obrar con sabiduría. Hilo por hilo, día tras día, tápenme cuando me muera con una manta tejida por mis paisanas. No se acaben todavía, angelitas de las guardas. Ay, madres mías, ay, madres mías.
Mira cómo la forma viene desde adentro.
Tu calor de mensajera, hombre y tierra de emoción, copla y canto, floración de la vieja chacarera. Esperanza milagrera. Tu calor te montarás, plegaria de libertad, pulso y golpe, parche del amor, enamorada del bien. De mi pueblo. Traza luz escribalera, marcha y hombre quemazón, hombre y pena socavón, caca y sangre vidalera. Lucha compañera. Tu calor te montarás, plegaria de libertad, pulso y golpe, parche del amor, enamorada del viento.
En Abrimos los Domingos, Los Andariegos, La Trunca Norte, de Raúl Mercado y Óscar Alem. En este espacio dedicado al maestro Óscar Alem, antes Teresa Parodi, La Paciencia Pobrecita, de María Elena Walsh y Óscar Alem.
Hamlet Lima Quintana fue uno de los socios creativos de Óscar Alem. Y ahora vamos a escuchar algunas cositas que hicieron juntos, algunas, entre comillas, travesuras. Pero tenemos algunos mensajitos.
Sí, cómo no. Dice, muy buen día la radio, escucho todos los días la folclórica. Muchas gracias. Vamos a Argentina el miércoles. Soy Arturo de Catán.
Y sí, Arturo.
Arturo, pero claro que sí. ¿Qué se te ocurre? Claro.
Está bueno. Che, decía, Hamlet Lima Quintana compusieron, sin ir más lejos, lo que escuchamos al comienzo con Óscar Alem, ¿no? La Zamba del Duraznillo. Pero hay después una serie de obras conceptuales, es decir, obras de amplio respiro formal, La Pampa Verde, por ejemplo, Sinfonía de la Llanura y Milongas por Pedro Coronel. Y nos vamos a detener en estas últimas, que tiene una edición bellísima del sello BIM, Registro de Cultura, del 2007 más o menos. Y en esa edición, en las notas que acompañan a esa edición, el mismo Óscar Alem cuenta que con Hamlet siempre había trabajado primero con la música y después el poeta le ponía la letra. Pero con estas milongas, cuando compuso estas milongas, Hamlet ya no estaba, por lo que tuvo que acercarse el músico a la poesía ya escrita. Y Alem lo contaba como un desafío. Y salieron 10 milongas, basadas en el libro de Hamlet Lima Quintana, Milongueada por Pedro Coronel en Saladillo. Y aquella grabación del 2007, decíamos, cuenta con las voces solistas de Omar Moreno Palacio, Susana Moncayo, Galo García, Marian Faria Gómez, Néstor Basurto, Laura Albarracín, Julio Lacarra, el coral Sonamos, dirigido por Eduardo Correa, y los arreglos y la dirección de Óscar Alem. Y vamos a escuchar 3 de esas 10 milongas por Pedro Coronel de Hamlet Lima Quintana y Óscar Alem. Milonga del Rancho Inclinado, y ahí canta Marian Farías Gómez. Milonga del Campo Ajeno, y ahí está Julio Lacarra. Y en la voz de Laura Albarracín, Milonga de la Despedida. Óscar Alem, así lo recordamos esta mañana, porque para eso abrimos los domingos.
Levantaron cantando, el barro fueron pisando, y como lo hace el hornero, potente, puros y enteros, en mí se estaban pensando. Crecí como sus paredes, calor de mate y cocina. Canté con las casuarinas y lo adorné con canciones. Pero en algunos rincones brotó una lágrima fina. En el tiempo las ganabas en corazón y en fogones, pero las inundaciones pintaron sombras saladas. Y así lo he visto inclinarse, luchando contra el olvido, igual que yo que seguir. Cuando el dolor me apretaba, si cae de culo la taba, jamás me doy por vencido. Cantado recuerdos que te desatan, pobre mi rancho inclinado, si quedas solo lo mata.
Bien sabes, madre, que estoy recién naciendo.
Manos callosas de tanto alambrar la vida, de a ratos duele la herida, de sudar en campo ajeno. Yo he nacido siendo bueno en esta pampa querida. Casa y campito que son amparo en el sueño. Al fin no tengo más sueño que el jornal que necesito, y me clavaron mansito como a Jesús en el leño. Corriendo los campos, igual que canto rodado, es mucho lo que he sudado por bregar en campo ajeno, pero no me han puesto freno, ni quiero andar de prestar.
Hay gente que con solo abrir la boca llega hasta todos los límites del alma.
Compartíamos en Abrimos los Domingos tres de las milongas por Pedro Coronel, de Hamlet Lima Quintana y Oscar Alem. Lo que compartíamos, Milonga del Rancho Inclinado por Marián Farías Gómez, Milonga del Campo Ajeno en la voz de Julio Lacarra y Milonga de la Despedida recién en la voz de Laura Albarracín. Estamos en el WhatsApp 11-31-09-5896 en esta mañana a las 9:34 minutos. Uno de los mensajes, Santiago, hermosa música para el domingo de mate y silencios profundos de la mañana. Horacio de Ituzaingó.
Qué lindo, Horacio, qué buena percepción, los silencios profundos de la mañana. Nosotros siempre hacemos referencia a que el domingo tiene otro sonido, ¿no? ¿Viste? Acá en la ciudad, por ejemplo, más tranquilo.
Sí,
no es que
sí.
Hay silencio, porque esta es una ciudad bulliciosa. Y el silencio todavía no es un problema, o no se lo asume como un problema. Pero tiene otro sonido. Y en ese panorama, en esa textura de fondo del domingo, uno se escucha mejor, ¿no? Nos escuchamos mejor, me parece. Así que aprovechamos justamente para escuchar música que capaz que un miércoles por ahí no nos dice mucho.
No.
Y estamos recordando, hablando de silencios profundos, a Oscar Alem. Y también compuso mucho con María Elena Walsh, Alem. Recién escuchábamos a Teresa Parodi cantando La paciencia, pobrecita. Y también hace unos años, el trío Aymama. ¿Te acordás de las Aymama? Un trío formidable. Estaba Mora Martínez, Paula Suárez, Florencia Gianmarque. Le dedicó uno de sus discos a la obra de María Elena Walsh. Y ahí, por supuesto, algunas de las cosas que María Elena Walsh hizo con Oscar Alem. Chamarrita de la Colonia y esta bellísima Zamba de los Días. Cantan las Aymama.
Colonia del Sacramento, flor de la banda oriental. Enfrente de Buenos Aires, junto al río como mar, pasito a paso a la vecindad, mano en la mano bajando va, por calle de piedra bola y farola colonial, a mirar desde la orilla como a santo en el altar, un sol con los rayos tiesos pintadito de azafrán, calor, sausal, los ojos de par en par, y el sol en el horizonte con su manto virreinal. Sacramento, flor de la banda oriental. Enfrente de Buenos Aires, junto al río como mar, pasito a paso la vecindad, reja por reja deshojará, jazmines y madre selva por España y Portugal. El rumor tiene en la plaza pajarera de ocio del tiempo en Ñampa, toma mate en el umbral. Gentil ciudad de fábula y de verdad, jardín de propaladora, flor de la banda oriental.
Anda rodando la tierra con toda su tierra dentro.
Me ilusioné, el miércoles no dormía pensando en volverte a ver, el miércoles no dormía pensando solo en volverte a ver, el jueves me arrepentí del entusiasmo de ayer, el viernes me propusiste y yo como oír llover, y el sábado nos dijimos adiós, adiós, que te vaya bien. Fíjense qué manera de perder el tiempo día tras mes. Pasó una semana entera, pero años pasaron 10, hasta que un domingo de primavera pisé el palito y me enamoré. Con el pie, el martes nunca te embarques, por eso no me embarqué, el martes nunca te embarques, por eso mismo no me embarqué, el miércoles lo perdí cambiando de parecer, el jueves te di la mano y el viernes te la quité, y el sábado nos dijimos adiós, adiós, que te vaya bien.
Fíjense qué manera de perder el tiempo día tras mes. Pasó una semana entera, pero años pasaron 10. Hasta que un domingo de primavera pisé el palito y me enamoré.
La música que nos acompaña en Abrimos los Domingos. El grupo Ay Mama, Samba de los Días, de María Elena Walsh y Oscar Alem, y de la misma autoría, antes, Chamarrita de la Colonia. Y bien, Santiago, aquí saludamos a los amigos que nos escriben al 11-31-09-5896. Juan Leguizamón, siempre acompañándonos. Un abrazo para Juan, muchas gracias, muy atento por los saludos. Otro más dice: buen día, por acá desayunando en vuestra compañía, Elmo desde La Pampa. Abrazo.
Y manda una foto de un capuchino. Eso es un capuchino. Usted que viaja mucho. Sí, eso es un capuchino.
Es un capuchino.
Y además, la media luna sí la reconozco.
Sí, claro, el juguito y además ese detalle que cuando uno pide un café con leche, bueno, lo hacen los...
Ah, le hacen un dibujito.
Un dibujito, a veces hay corazoncitos.
Sí, eso es una especie de tela de araña la leche.
Claro, ¿no? Es un detalle gourmet, digamos.
Ah, muy bien. Bueno, bien ahí Elmo de La Pampa conversando con nosotros. Y nosotros como si nada fuese escuchando música. Las Ay Mama escuchamos recién. Y por esto de recordar a Oscar Alem, viste qué linda música, ¿no? Nos está tirando este recuerdo.
Hermoso.
Qué gran compositor, Oscar. Que también compuso con Suma Paz. Mirá qué encuentro. Y también compusieron cosas así de La Pampa. Vamos a escuchar Dos Frutos, de la colaboración entre Oscar Alem y la inolvidable Suma Paz. Desde La Misma Huella y Parte de Mi Alma. Letra de Suma Paz, música de Oscar Alem y canta Suma Paz.
Música cuestas por el camino, salimos a toparnos con el destino. La pampa cielo abierto con sus estrellas, alumbraba de lejos la misma huella. Huella que nombra el pago a la distancia, con sus sabores, con sus fragancias, pentagramas azules de surería, entre Benito Juárez y Olavarría, huella de las ausencias del peregrino que busca algún camino para volver. Su sol La Pampa anochecida, detrás de las lomadas desvanecida, y en el borde celeste del horizonte un arcángel la vela detrás del monte, un arcángel que enciende una por una la cruz de estrellas en la laguna, y en la huella del canto deja prendida la luz de la querencia que no se olvida. Con la música a cuestas nos abrazamos desde la misma huella para volver.
Son estas ciudades grandes, desarraigadas de la tierra, en la falta de ubicación cósmica del ser en su paisaje.
Suma Paz y Oscar Alem. Desde la misma huella y parte de mi alma. Letra Suma Paz, música Oscar Alem.
Bien, ¿qué tiene para decir?
Ay, agradecer. Dice, una delicia el programa, estoy degustando cada tema, siento que me alimenta el alma. Desde Salta nos saluda Mario.
Bien.
Gracias, Mario.
Mario desde Salta. Voy a decir una banalidad, Salta la linda.
Claro, qué lindo, claro que Salta, sí. Esta hora, ¿no? Ah.
¿Cómo será Salta los domingos a la mañana?
Ay, qué lindo.
Digo, hablando de esto que decíamos, de sí. Que bueno, Buenos Aires tiene un sonido distinto, imagino que todas las ciudades tienen otro ritmo, por lo tanto, una banda sonora distinta. ¿Cómo será la de Salta?
¿No? Además, lindo levantarse temprano porque hace calor en Salta.
Claro, ya, hay que aprovechar, ¿no?, la fresca.
Y yo creo que sí. Estamos sí, bien. Sí, sí.
Bueno, esta mañana la pasamos, la estamos pasando, escuchando a Oscar Alem, cosas de Oscar Alem. Y ahora le toca a él, al pianista. Hace unos años salió un disco que tuvo el feliz título de Pianísimo, donde Oscar Alem tocaba con Eduardo Lagos. Y eran viejas grabaciones de tardes, así, ¿no? Tiempo, entre comillas, perdido, compartiendo música. Eduardo Lagos y Oscar Alem. Yo no conocí un tipo que le guste tanto la música como el Negro Lagos. ¿Cómo le gustaba la música a ese tipo? Es decir, escuchar, hablar. Mirá que es una raza que uno frecuenta y a la que modestamente me siento integrado. Pero Lagos era una cosa. Siempre te veía y te tiraba dos títulos de algo musical. Bueno, y tardes así, pasadas, para matar el tiempo. O mejor dicho, para revivir el tiempo con Oscar Alem, y de ahí salieron estas grabaciones. Acá está un ejemplo, La Humilde, de los hermanos Díaz, Oscar Alem y Eduardo Lagos. Thank you.
podríamos decir pianos inolvidables, ¿eh? Oscar Alem, Eduardo Lagos, La humilde de los hermanos Díaz.
Qué manera de terminar este recuerdo del domingo a la mañana de un gran músico, de un gran pianista, contrabajista, arreglador, productor. Y repasamos apenas una parte de su carrera, porque además Oscar Alem, de él hablábamos y a él lo escuchamos esta mañana, fue productor de muchos discos. Muchos de los discos que hemos escuchado en nuestra vida tienen su marca, a pesar de que no estaba declarada. Él alguna vez, acá mismo, en este estudio, contaba que él seguía las grabaciones en un periodo de Los Chalchaleros. Y decía, no, ellos grababan a la mañana, yo a la tarde iba con el contrabajo, les enderezaba todo. Qué maravilla. Además, otra cosa, Oscar Alem hizo muchísimos jingles.
Qué bueno.
Al trotecito, tecito, tecito llegó. ¿Te acuerdas de ese?
Sí.
Bueno, lo hizo Oscar Alem. ¿Tenemos mensajes de nuestros oyentes?
Estamos en el 11-31-09-5896. Es nuestro WhatsApp y Analía desde Capital, desayunando con nosotros, nos envía un gran saludo y buen domingo para todos.
Bien, buen domingo para todos. ¿Qué hora se ha hecho, che?
Y exactamente las 10, claro, bueno, las 10.
Mira, se hizo la hora.
Leguizamón y Castilla, Cobián y Cadícamo, Piazzolla y Ferrer. Hay duplas que perduran.
Giros en los balcones, giros de tus polleras, cantos de...
Abrimos los domingos y flores negras.
Una manera de estar contigo, ay, ay, ay.
Mientras un programa no termina de terminar y el otro recién comienza a comenzar, Santiago Giordano y Mariano del Mazo hacen el pase más largo del mundo.
¿Cómo le va, del Mazo?
¿Qué dicen mis amigas, mis amigos? ¿Cómo te va, Graciela? ¿Cómo te va, Santiago?
Buen día.
Natalia Bravo, ahí en la operación. Bueno, lindo domingo, ¿eh? Así. Caluroso va a ser.
Uh-huh. Así dicen.
Pero fin de semana intenso, ¿eh?
Bueno, ¿cómo quedó después del partido?
Ayer fue una muy linda velada, que empezó a la una, asadito, algunos padres, amigos de mi hijo, pileta, así que buena carne, rico vinito y coronado con un triunfo bien costoso. Yo, futbolero como soy, debo decir que Argentina para mí jugó muy mal, muy mal. El primer tiempo, horrible. Y el segundo tiempo, bueno, un poquito menos mal, pero la verdad que tiene que enderezar, porque si no, volvemos a ser aquel cachivache del Mundial pasado, de San Paolo.
Se ponga así. No, hay un dato positivo, que es que el equipo en el segundo tiempo en particular mostró carácter.
Sí.
Sacó,
sí,
peló.
Zapatazo de Messi abrió todo.
Y bueno, está, y los partidos se ganaron.
Me hace acordar el triunfo contra Islandia. Lo que sí es cierto que ya la cirugía mayor que hizo Scaloni no tiene retorno. No, no creo que lo saca Enzo Fernández.
¿No?
Y bien, me parece, bueno, que también es el momento de...
Hay un tema con Argentina. ¿Cuál es el rival más peligroso para Argentina?
Argentina mismo.
Argentina.
¿No? Cosa, ¿no? Si jugáramos como jugamos en gran parte de los 4 años pasados, no habría problemas. Lo que pasa es que está jugando mal.
No. ¿Qué pasó?
Y también se los ve cansados.
¿Vos viste el gesto de Messi cuando hizo el gol?
Sí.
Lloraba.
Sí.
O sea, era una descarga, la descarga de una tensión, para no hablar de Aymar en el banco, ¿no?
Ahora, yo vi bastante el Mundial, viendo selecciones como Francia, Brasil, España, incluso Alemania, que perdió contra Japón, pero que jugó muy bien el primer tiempo, estamos lejos de ahí, ¿eh?
Sí.
Partidos son partidos, pero Argentina hasta ahora jugó muy poco. Vamos a ver. Pero lindo el Mundial, me gusta. Vale, sobre todo nos gusta, seguramente, Santiago, porque tenemos hijos pequeños.
Totalmente,
en estado de fútbol manía.
Totalmente.
Y ya estamos haciendo planes para el miércoles. Seguramente sacarlo del colegio a la una. Se está entrenando la madre ahora.
Sacarlo del colegio.
Y hacer la misma, ¿no? Asadito y espera.
Y sí. Está bien, está bien. Yo el miércoles tengo examen en la EMPA. Así que
vos... Y a su vez tenés el programa de la clásica. ¿Eh? ¿Tenés el programa de clásica?
Sí, bueno, no, el programa de clásica va grabado.
Bien.
¿No?
Pero ¿y después, de ese examen? La... Pero...
A las dos tenemos plenario de docente. A las cinco examen.
No hay nada que se pueda hacer.
No, no, sí. Ver el partido a las cuatro y esperar. Es decir, los alumnos que vayan llegando para los exámenes, me imagino que irán, entenderán la situación.
Ves que es un sacerdocio la docencia.
Es un sacerdocio la docencia. Así que.
Bueno, ¿qué semana de muertes, ¿eh? Porque falleció Pablo Milanés y también después falleció alguien que no tuvo una cobertura mediática muy grande, pero fue alguien importante para la música popular, sobre todo para cierto modo de canción melódica, fue Erasmo Carlos.
Erasmo Carlos, tal cual.
El coequiper, sí. El coautor de. El ander, le diría yo. De Roberto Carlos.
Sí, exactamente. Fue un hombre que falleció en estos días. Pero bueno, también murió Pablo Milanés, ¿no?
Milanés, sí, qué gran artista. Gran artista.
Artista. Y ahí se desatan una serie de recuerdos muy, muy significativos para una época particular de nuestro país, ¿no? Tiene que ver con el retorno
y de la democracia. Y aquellos conciertos del 84 en obras que yo estuve. Sí. Que eran mitines políticos. Yo me acuerdo muy presente los estandartes del Partido Intransigente y el Partido Comunista. Uh-huh. Cuba, 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 el pueblo te saluda.
Claro.
Y muchas mujeres conociendo de memoria un repertorio de Pablo Milanés y de Silvio Rodríguez que había sido inoculado en clandestinidad, en cassettes.
Cassettes. Pésimamente grabado.
Sí, 80, 81.
En el 77 se publicó ese Rafael Cedeño, sí. Que era editor de libros, que fue el que editó el primer disco de Teresa también, de Teresa Parodi. Publicó un disco de Pablo Milanés y un disco de Silvio Rodríguez.
Claro.
Un cassette, en realidad.
En cassette,
¿no?
Sí.
Grabaciones muy precarias.
Pero era, hay que decirlo, hay que recordar a los jóvenes que en ese momento era peligroso quizás escuchar esta música en el 79, 80. Ya en el 81 quizás no era tan denso.
Ya circulaba,
pero bueno,
digamos. Pero
era una olla que a presión que se destapó con la democracia y esos fueron los conciertos de obras y ese fue el cariño eterno que le tienen los que hoy rondan los 50, los 55 a este repertorio, tanto de Pablo Milanés como de Silvio Rodríguez. Uh-huh. Algo compartido también con las juventudes de Santiago de Chile, de Montevideo.
Totalmente.
De México.
Porque además hay que decir otra cosa, las canciones son bellísimas.
Son buenas,
y
muy buenas.
Era una manera distinta de abordar la canción. Nosotros, claro, veníamos, por un lado, del folclore y por otro lado del rock. Había ahí una primera persona siempre dando vuelta.
Ese limbo que quizás ocupaban Piero, cierta canción de eso que se llamó la canción argentina, ¿no? Nacha Guevara, Jorge Yuya.
La nueva canción argentina.
Pero esto era muy original, era muy original.
Totalmente.
Muy original, totalmente. Con letras que nunca eran, sobre todo las de Silvio Rodríguez, nunca eran muy muy claras, siempre tenían un vuelo poético un poquito barroco.
Era el uso de la metáfora y esa relación que tenía la nueva trova, que tiene la nueva trova, con la alta poesía, ¿no?
Claro.
Es decir, bueno, con el alta poesía, con ciertas figuras, con ciertos recursos de la poesía que pone en juego en la canción sin ningún tipo de...
Cuesta hablar de Pablo Milanés sin ponerlo en tensión con su espejo, con Silvio Rodríguez. Pero bueno, Pablo Milanés, sus dos primeros discos estuvieron consagrados a dos poetas. Ni más ni menos que a Nicolás Guillén y a José Martí.
Sí.
Y él después desarrolló toda una tarea lírica muy cercana a la poesía. Hay muchas letras como la del breve espacio en que no estás, mismo Yolanda, sus mayores canciones y también las no tan conocidas, son realmente deudoras de la poesía. La diferencia radical, creo yo, entre Pablo Milanés y Silvio Rodríguez es, aunque no creas, creo una cuestión de piel. Yo creo que Pablo Milanés... era un representante de la cultura afrocubana, un eslabón en esa tradición de la vieja trova y la nueva trova.
Ahí está, eso, ahí va.
Y Silvio era blanco.
Totalmente.
Era todo blanco, Silvio. Por más que se ponga a hacer algún son, él era blanco.
Sí. Es evidente cómo
era Bach, Milanés, era los Beatles, era Dylan,
sí,
eran los
y
franceses.
Pablo Milanés venía de esa cosa con la vieja trova, con
el son
tradicional y con el feeling, digamos,
el feeling.
Esa manera de cantar el bolero. muy yaceada, ¿no? Esa cosa muy personal,
sí,
de los cubanos.
El feeling, el son, la guajira, el bolero. Y también, bueno, como cantante e intérprete, Milanés destacaba. Era alguien que podía ser meramente intérprete.
Totalmente, lo ha hecho. Cantó en inglés también, ¿no? Tiene un disco de canciones, de esas baladas de la década del 50, 60. Sí, sí.
Y Pablo Milanés, como tantas cosas pasan en la última Argentina también, ha quedado muy marcado por justamente los péndulos políticos, ideológicos del planeta. Nosotros, estos paisajes que decíamos del 84 en obras, son precaída del muro. Después Cuba ingresó en una etapa muy complicada, y Milanés empezó a ser crítico del castrismo, y Silvio Rodríguez siguió siendo un defensor, sí, prácticamente blindado de la revolución. Eso lo puso en un lugar distinto a Pablo Milanés.
Sí, no sé hasta qué punto. Sí, bueno, pues, a ver, se hizo un a ver, es la recepción de esa
posición. Se sumaron los, ¿no?, gusanos.
Ahí está, esa es la...
No, pero bueno, pasan los gobiernos, quedan los artistas.
Y quedan las canciones, ¿no? Canciones formidables.
No, ¿escuchamos algo? Sí, traje una que tiene que ver justamente con la poesía, que empieza relatando Julio Cortázar.
Ajá.
Es Yo tuve un hermano, que era, en realidad la canción es El poeta eres tú,
claro,
que es una maravilla. Esto forma parte de estos discos, Querido Pablo, que fueron, mirá vos lo que es la vida, fueron discos de, yo creo que de la década del 80 todavía, ya Pablo Milanés tenía problemas de salud.
Uh-huh.
Y estos, Querido Pablo, era una suerte de ánimo que le daban colegas, uh-huh, muy importantes de la canción iberoamericana, a Milanés.
Y ese, Yo tuve un hermano, es el poema que Cortázar dedica
al Che,
que después, años después, va a musicalizar Teresa Parodi.
Exactamente.
Yo tuve un hermano. No nos vimos nunca, pero no importaba. Yo tuve un hermano que iba por los montes mientras yo dormía. Lo quise a mi modo. Le tomé su voz libre como el agua. Caminé de a ratos cerca de su sombra. No nos vimos nunca, pero no importaba. Mi hermano despierto mientras yo dormía. Mi hermano mostrando detrás de la noche su estrella elegida.
Si el poeta eres tú, como dijo el poeta, y el que ha tumbado estrellas en mil noches de lluvias coloridas eres tú, que tengo yo que hablar, ego bastante. El día asomó al futuro su perfil, y lo estrenó con voces de fusil. Fuiste tú, guerrero para siempre, tiempo eterno, que puedo yo cantarte, comandante. En vano busco en mi guitarra tu dolor, y en mi jardín ya todo es bello, no hay temor. ¿Qué puedo yo dejarte, comandante, que no sea cambiar mi guitarra por tu suerte, o negarle una canción al sol, o morir sin amor? ¿Qué puedo yo cantarte, comandante, si el poeta como dijo el poeta, y el que ha tumbado estrellas en noches de lluvias coloridas eres tú, que puedo yo cantarte, comandante?
En el pase más largo del mundo, recordando a Pablo Milanés, Yo tuve un hermano y si el poeta eres tú, la introducción de Julio Cortázar.
Bueno, acá se escucha mucho lo que veníamos diciendo, Santiago, que es esa dulzura y esos ritmos caribeños acompañando la entonación impecable de
sí,
Milanés.
Esa voz de Milanés tan particular, tan dulce, y siempre esos arreglos instrumentales tan espantosos, ¿no? Tan recargados,
sí.
tan sintetizador, tan marcados con la época de los 80.
Sí,
¿no?
Sí, que también algo que le competió a Silvio Rodríguez, que también no le enganchaba con buenos arreglos, salvo el disco que hizo con Afrocuba.
Con Afrocuba, está bien.
Que era una banda de son.
Sí, y después hizo una gira hace muchos años con los Bam Bam.
Claro.
Y ahí también enganchaba ese sonido, ¿no? Pero después en los últimos años, Rodríguez tiene ahí una banda con un sonido muy acústico que se presta a sus canciones.
Pero son de los tipos de los cantautores que primero está la palabra y el canto y después lo musical.
Ni hablar.
Si el poeta eres tú, que puede ser también una cita de la famosa poesía de Pablo Neruda, uh-huh. Poesía eres tú. Ahora, ¿cuánto nos enseñaron estos cubanos locos, uno acaba de partir, a nosotros, argentinos, que salíamos de la dictadura, de un mundo nuevo lleno de poesía, lleno de libros, lleno
Pero
de historias?
Fíjate una cosa, que en la nueva trova cubana, lo decía Silvio Rodríguez, lo dijo siempre, lo dijo muchas veces, uno de los referentes de la nueva trova cubana era el manifiesto del nuevo cancionero argentino.
Sí,
¿no?
Sí, uno de los referentes de Rodríguez fue siempre Yupanqui.
Tal cual.
Es ida y vuelta. Pero lo que quiero decir es que había mucha, mucha poesía en estas letras de dos grandes lectores de poesía como fueron Silvio Rodríguez y Pablo Milanés.
Y esa modernidad que reflejaban Silvio y Pablo, también se tradujo acá y contribuyó un poco a desmarcarse de ciertas marcas de la tradición, digamos, que nuestra canción cargaba, ¿no?
Sí, creo
que nos liberamos de muchas cosas a partir del ejemplo de la nueva trova cubana.
Totalmente, totalmente. ¿Y quién fue la gran difusora, la primera gran difusora de la trova cubana? Mercedes Sosa.
Claro.
Ella grabó Años en el 79, creo, uh-huh. Y después fue uno de los temas que integró el regreso del exilio en el ciclo del Teatro Ópera.
Tal cual.
Y junto con Sueño con Serpientes
de Silvio, ¿no?
Exactamente. Bueno, escuchamos otra canción que también mezcla, creo yo, esta cosa poética con lo que es el testimonio, ¿no?
Ahí está. Milanés tenía bien separado, digamos, ¿no? La cuestión que le venía de esa tradición romántica, si se quiere, ¿no? Que llevó a un nivel poético maravilloso, con, el compromiso político que estaba implícito en el ser cubano, digamos, ¿no?
Y sí, eran momentos de definiciones.
Tal cual. La vida no vale nada.
Si no es para perecer, porque otros puedan tener lo que uno disfruta y ama. La vida no vale nada si yo me quedo sentado, después que he visto y soñado que en todas partes me llaman. La vida no vale nada cuando otros están matando y yo sigo aquí cantando cual si no pasara nada. La vida no vale nada si escucho un grito mortal y no es capaz de tocar mi corazón que se apaga. La vida no vale nada si ignoro que el asesino cogió por otro camino y preparó otra celada. La vida no vale nada si se sorprende otro hermano cuando supe de antemano lo que se le preparaba. La vida no vale nada si cuatro caen por minuto y al final por el abuso se decide la moronada. La vida no vale nada si tengo que posponer otro minuto de ser y morirme en una cama. La vida no vale nada si en fin lo que me rodea no puedo cambiar cual fuera lo que tengo y que me ampara. Y por eso para mí sin oro que el asesino cogió por otro camino y preparó otra celada. La vida no vale nada si se sorprende otro hermano cuando supe de antemano lo que se le preparaba. La vida no vale nada si cuatro caen por minuto y al final por el abuso se decide la jornada. La vida no vale nada si tengo que posponer otro minuto de ser y morirme en una cama. La vida no vale nada si en fin lo que me rodea no puedo cambiar cual fuera lo que tengo y que me ampara. Y por eso para mí la vida no vale nada.
Recordando a Pablo Milanés, La vida no vale nada, de su autoría.
Bien. Qué belleza, qué belleza.
Qué canción, ¿no? Más allá de... Porque hay un punto en el que los valores propios de la canción ya se confunden con el sentido de la experiencia, y en nuestro caso, Mariano, vamos, reconozcámoslo, de los años que...
Y sí.
¿Cómo nos hacen volver a una época?
Y una época que es realmente otro mundo, otro planeta, y bueno, otra edad, ¿no? Nosotros somos anfibios, porque conocimos el mundo analógico y ahora estamos en este mundo extraño.
Sí.
Mirá, ayer me embarqué, ¿viste?
No diga extraño, que queda
el mundial. El mundial es un aprendizaje también de otras cosas, más allá de todo lo que sabemos de Qatar. Vos fíjate, a mí que me gusta el fútbol, cómo se borraron las diferencias estilísticas de juego. Antes era muy claro cuando decía tiene un estilo de juego europeo o tiene un estilo de juego latinoamericano o sudamericano. Ahora Japón juega como jugaba quizás un equipo sudamericano en la década del 80, Alemania toca, de pronto se borran las diferencias. Qué bien que juega Estados Unidos, por ejemplo. Qué bien que juega Estados Unidos. Estados Unidos tiene un proyecto a 20, 30 años de estar metiéndole guita al fútbol y ahora juegan muy bien. Y hace dos mundiales eran todos latinos.
Sí.
Y ahora son Adams, exacto, Wayne.
Está bien. Bueno, la sustitución de las importaciones.
Exactamente.
Y Argentina juega como siempre. Lenta.
Y Argentina, nosotros estamos más cerca de Uruguay que de Brasil. Siempre, históricamente.
¿Sí?
Nos creemos los Yoko Bonito. Pasa que Argentina tuvo algo que nos destaca, que los dos mejores jugadores de los últimos 40 años fueron argentinos. Es una locura.
¿Quién?
O sea, Maradona,
¿quién?
Y Messi. O sea, tuvimos una etapa gloriosa en ese sentido, inédita.
Está bien. Sí, está bien. Bueno, lo de Messi después el Mundial lo discutimos, ahora no es el momento.
Quizás ahora no sea el mejor Messi, pero...
No, bueno. Que estamos conspirando.
No, pero Messi no lo dice.
Juega bien.
Sí,
juega bien.
Va a llegar. Bueno, Milanés, el domingo pasado fui a ver a Serrat.
Ajá.
Y...
¿Lloraste mucho?
No, ¿sabes que no? No.
Sos una piedra, loco.
La verdad, gran concierto, muy hablado, un Serrat más tendiente a la evocación entre canción y canción que al canto puro.
Y sí.
Y me hizo acordar distinto, ¿no? Lo que hacía Sandro en sus últimos conciertos, que cantaba tres canciones y hablaba media hora.
Es un recurso.
Y una retrospectiva, gran concierto, catarsis, mucha emoción. Ambiguo la despedida, porque no dijo del todo claro que va a ser la última. ¿Sabes?
No sé.
Había gente que hablaba de una despedida chalcharera.
Bueno, siempre está esa figura que quedó, ¿no? La despedida,
pero bueno,
de los chalchaleros.
Seguimos recordando el siglo XX. Y en algún momento Milanés le cantó a la Santiago ensangrentada por el golpe de Allende, el golpe de Pinochet a Allende. Y esa canción fue la que eligió Serrat para acompañar a Milanés. es quizás una de las canciones que más me gustan de Milanés, y en este caso en la versión de Conserrat. Pero bueno, hay mensajes, ¿no? Claro,
sí, estamos... bueno, los oyentes dicen cosas porque estamos hablando de cuestiones sensibles, ¿no?
Como el fútbol.
Así es. A nuestro WhatsApp 11-31-09-5896. Marcelo de Parque Patricios dice: hola amigos de Trova Cubana, a Rosarina, de Fidel a Perón, de Javier Sotomayor a Messi. ¿Cuántos puentes nos unen? Abrazo de gol, Marcelo, bueno, siempre bien. Atento.
Bueno, Marcelo siempre se le ingenia para meter todo.
Sí, te digo que se está ganando un lugar como columnista casi fijo.
Sí, bueno, los oyentes tienen ese destino, de columnistas.
Y uno más, Claudio de Caballito, merecido homenaje al gran Pablo Milanés. Gracias, Santi, gracias, sí, Mariano, hermoso el programa, como siempre. Claudio desde Caballito.
Bien, no es un homenaje, sino que nos ponemos a charlar de las cosas que pasaron esta semana y la noticia de la muerte de Milanés.
¿Vos sabés quién va a estar dentro de un ratito acá en el estudio?
¿Vos sabés que hablando de tiempos idos?
No, es puro presente.
Yo me acuerdo cuando era un mocoso impertinente... en Córdoba.
1950 y pico.
No, tomábamos el tranvía. No, íbamos al Arca, ¿no? A escucharlo en sexteto, al tipo. Había una que salíamos silbando todos, que era la chamarrita del Sauce.
Bueno, yo que soy más joven que vos, mucho más joven que vos, me acuerdo tener el cassette de un disco.
Cassette, re joven.
De Emilio de Guercio, pintada, y yo, qué lindo solo de guitarra, ¿quién será? Los créditos, y está este hombre que nos va a visitar ahora un rato. Mira, no digamos quién es.
No, ya sé.
Bueno, vamos con Milanés y ya nos metemos en el fantástico mundo de nuestro invitado. Como pista, forma parte de un clan. Con todo lo bueno que...
¿Ya son un clan?
Son un clan. Son un clan de los bravos. Oh. Gente muy buena, muy artística, muy genial, pero son un clan.
Son un clan. ¿Pero por qué pero? No, y... Son un clan. Son un clan de talentosos.
Bueno, vamos con Pablo Milanés junto con Juan Manuel Serrat, que se está despidiendo en estos días aquí en Buenos Aires. Yo pisaré las calles nuevamente.
Yo pisaré las calles nuevamente. De lo que fue Santiago ensangrentada, y en una hermosa plaza liberada, me detendré a llorar por los ausentes. Yo vendré del desierto calcinante, y saldré de los bosques y los lagos. Y evocaré en un cerro de Santiago a mis hermanos que murieron antes. Yo unido al que hizo mucho y poco, al que quiere la patria liberada, dispararé las primeras balas, más temprano que tarde, sin reposo. Retornarán los libros, las canciones que quemaron las manos asesinas. Renacerá mi pueblo de su ruina y pagarán su culpa los traidores. Un niño jugará en una alameda, cantará con sus amigos nuevos, y ese canto será el canto del suelo a una vida cegada en la moneda. Yo pisaré las calles nuevamente, de lo que fue Santiago ensangrentada, una hermosa plaza liberada. Me detendré a llorar por los ausentes.
Recordando a Pablo Milanés, en este caso junto a Joan Manuel Serrat, Yo pisaré las calles nuevamente.
Bien, ¿lo presentas vos?
Qué belleza. Bueno, me pongo de pie y aplaudo.
Sí, aplaudí.
Pues. He aquí un artista. Luis Borda.
Bueno,
salud, día. Acércate al micrófono.
Buen día y gracias por la invitación y esta presentación.
Bienvenido.
Bueno, qué lindo tenerte acá. Vos que hace ya largo tiempo estás radicado en Alemania. ¿Cuánto hace que estás?
26 años. Una eternidad.
¿Qué hace un argentino como vos que tenés un acento más porteño que no sé?
Y bueno, ¿qué hago? Vos preguntás qué hago ahora. Bueno, hago conciertos, toco, vivo. Y extraño. También, y extraño mucho. Pero tengo la suerte de venir una vez por año, y a veces en épocas que he hecho unas producciones de cine, vine 2-3 veces al año, lo cual era como un lujo increíble. Y bueno, tengo acá también mi parte de mi familia, digamos, mi familia original, y vengo todo lo que puedo. Por eso extraño, pero sé que en algún momento voy para allá. Y cuando vengo, encima tengo la posibilidad de tocar siempre, ¿no? Con mi hermana o con mis proyectos. Y bueno, y ahora me traen varios motivos. Un motivo es el casamiento de mi hija, Rocío, que es el motivo principal. Y el otro es la presentación del disco que acabamos de hacer con Lidia, El Hilo Invisible. Y bueno, son dos. Y además un viajecito al sur también en el medio.
Vos sabés que cuando vos decías que extrañabas, yo noto que...
Perdón, una cosa. Sí. Hay que aclarar que la hermana es nada menos que Lidia Borda.
Claro. ¿No?
A mí, cuando vos decías que extrañabas, yo noto que El Hilo Invisible, que es un gran título para un disco de hermanos, me encantó, es una película también.
Sí, después me enteré que había también una película.
Sí, bueno, son todas canciones tuyas, música y letra. Nosotros te tenemos muy identificado con lo musical, incluso con formatos que no tienen que ver con la canción, más bien con el toque, tanto de tango como de folclore, como incluso de jazz. Pero acá hiciste todas canciones, me imagino que todas compuestas en Alemania. Y es un disco precioso. Ahora vamos a escuchar algunos temas, pero me imagino vos escribiendo en tu casa. ¿En qué ciudad estás?
En Múnich.
En Múnich, este repertorio, y bueno, claro, ¿cómo no vas a extrañar? Y ahí está, ¿no? Uno procesa lo que siente en arte, en este caso en canciones.
Sí. Sí, ¿qué vas a poner ahora primero?
Vivo en San Telmo.
Bueno, Vivo en San Telmo es interesante. Es un día, mi hermana cantaba, Lidia cantaba en el Tazo, y entonces me invita a tocar algún tema. Entonces al día del concierto me dice: mira, Luis, yo tengo otra actuación antes y no voy a llegar a horario. Entonces vos podrías hacer algo antes que yo. Y más, imagínate que está toda la gente esperando a mi hermana. Está toda la gente esperando a mi hermana, todos ahí, lleno el lugar, y tengo que aparecer yo. Y yo le dije: mira, no sé, ¿y cómo lo hago? Entonces, en esos días yo había escrito un texto, porque yo cuando vengo a Argentina, a Buenos Aires, vivo en San Telmo. Claro. Tengo un departamento en San Telmo. Entonces había escrito algo, y me subí al escenario y le dije a la gente: bueno, ustedes están esperando, pero yo soy el hermano de la persona a quienes ustedes están esperando. Y como tengo que hacer un poco de tiempo, y no quería tocar, quería dejármelo para después, voy a leer un poema. Me leí esto como poema, que después le puse la música y lo grabé en Múnich, en mi estudio.
Pensá que nosotros somos de la generación que cuando irrumpió Lidia en el canto, decíamos: es la hermana de Luis Borda.
Totalmente. Es la hermana de Luis Borda, sí.
San Telmo, en Buenos Aires, va recorriendo lunas y calles, buscando amores, mugre, coraje, vaga el recuerdo, solo sin nadie. Solo en San Telmo late su corazón, pisa su huella el recuerdo, madre, padre del río, del sol y el aire, barcos del miedo, muelles del hambre, dagas de plata, piel mestizaje. Solo en San Telmo late su corazón. Cuando la luz en el cielo se abre, mira hacia abajo, quiere olvidarse, cierra los ojos por un instante, busca refugio por esas calles. Solo en San Telmo late su corazón. Aires, vaga el recuerdo en busca de alguien que ponga el pecho para quedarse, porque el olvido no tiene razón. Solo en San Telmo late su corazón. Pintan su ruina luz que le esquiva, pa' que parezca que nada pasó. Pero es la historia la que camina con sus harapos de sol a sol. Solo en San Telmo late su corazón. Pero es recuerdo y mejor no olvidarse que del destino no hay quien se salve. Arden las piedras, quema la tarde, sudan los cuerpos, salando el aire. Vivo en San Telmo, en Buenos Aires, vaga el recuerdo mordiendo el aire, buscando amores, mugre coraje, porque el olvido no tiene razón. Solo en San Telmo late su corazón. Vivo en San Telmo, late su corazón. Solo en San Telmo late su corazón.
Vivo en San Telmo, de Luis Borda. Lo escuchábamos aquí acompañando a Lidia Borda.
Muy lindo. ¿Una milonga candombeada o un candombe amilongado?
Sí, puede ser cualquiera de las dos cosas. Lo puede dar vuelta.
Según de dónde se mire.
Luis, vos fuiste parte de una generación muy especial, ¿no? Vos tenés 67 años.
Sí.
Que tuvo que lidiar con cierta bisagra, ¿no? Vos venían desde el punto de vista del tango, ¿no? De la revolución de Piazzolla, las orquestas sí. Estaban diluyendo. Y vos agarraste ahí la guitarra, sobre todo el tango.
Sí, bueno, como decía antes, yo empecé con el rock. En realidad, yo empecé tocando el bombo en el conjunto de mis tíos antes de que ensayaran. Era la condición, claro, para dejarlos tranquilos en el ensayo. Yo era chiquito y decía, bueno, pero primero toco el bombo, un tema con ustedes, y después ya me voy. Claro. Y así, ese fue mi...
¿Y qué tocaban?
Folclore. Tocaban folclore mis tíos, sí. Uh-huh. Tenían un grupo que se llamaba...
¿De parte de los Borda también?
Sí. Tenían un grupo que se llamaba Los Sanandresinos, porque claro, casi todos eran de San Andrés. Uh-huh. De acá, está, ¿no? Bien. En la,
sí,
provincia.
Sí, sí.
Y después de eso, mi mamá me mandó a estudiar guitarra, y me mandó a estudiar guitarra clásica en San Martín, porque nosotros vivíamos en San Martín. Y después de la clásica me... Bueno, amigos, Plaza Francia, bla, 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 en esos años era... Claro, entonces, claro. Y entonces ahí empecé con la eléctrica, y ahí armamos Averrock con otros amigos. Claro. Y después de Averrock, cuando me separé del grupo, cuando me alejé del grupo, empecé a tocar con distintos músicos, o también invitado de uno, del otro. Estuve, qué sé yo, haciendo cosas con Raúl Porchetto, con León Gieco, con Emilio del Guercio, bueno, y otros músicos, y después entré ya al grupo de Rodolfo Mederos. Claro. Con Rodolfo toqué como 6 u 8 años, no me acuerdo, también, y ahí aprendí un montón.
¿Ahí estaba el contrabajo de Buki Arcelia?
Buki sí, que me lo encontré el otro día, tocaba el bajo eléctrico.
El bajo eléctrico.
Toca, claro, el bajo, o sea, eléctrico. Y bueno, ahí...
De grupo de Rodolfo Medero, ¿no?
Sí, claro, todos. Claro. En la época que Rodolfo hacía una música que era un poquito, bueno, era bastante tango, con fusión de jazz.
¿Era Generación Cero?
No, eso fue anterior. Eso fue anterior, fue con estaba Tommy Gubich de guitarrista, que después se fue al grupo de Spinetta, y después del grupo de Spinetta se fue con Piazzolla a Francia.
Bueno,
es el
momento quizás de más cercanía de Piazzolla y del sonido Piazzolla con el rock.
Claro, exactamente. Después de eso, yo armé mi propio grupo y obviamente la influencia de Piazzolla estaba y está hoy presente. Este es una influencia muy sana, aunque algunos dicen que no porque es muy fuerte. Pero bueno, y eso fue más una síntesis de mi, digamos, carrera musical.
Che, y ese lenguaje, esas influencias, ¿cómo se sintetizaron viviendo en Alemania?
Yo cuando llegué a Alemania, bueno, cuando llegué a Alemania, en realidad fue la época de la pizza y el champán de Menem. En ese momento yo había estado trabajando de funcionario en el CDM junto a Lito Nevia. Fue una frustración muy grande, coincidió con otras situaciones de mi vida y entonces me fui a Alemania. Me casé en Alemania y allá tengo una hija. Y pará, me fui de la pregunta que...
No, como todas esas músicas...
Críticamente, que te dio Alemania.
Claro, entonces cuando llegué allá, lo primero que hice, después de muchas frustraciones y grupos espectaculares que yo tenía acá, con músicos geniales, pero no podíamos salir adelante, en el sentido, para decirlo, laboral, llegué a Alemania, armé un grupo parecido al que tenía acá, con músicos de Alemania, y inmediatamente empecé a trabajar. Y a un buen nivel, Y seguí tocando la música que hacía acá, pero cada vez empecé más con mis composiciones, que también las hacía acá. Y entonces el grupo se desarrolló, estuvo unos cuantos años, después conocí otros músicos. Tengo actualmente una experiencia ya que se llama Orientación, que es un grupo de música, música del mundo, World Music, y con músicos de Siria, alemanes y así. Y dejé un poquito abierta la ventana de mi música para que no sea solamente lo que yo hacía antes, sino que se incorpore cosas nuevas y eso.
El que habla es Luis Borda, ¿eh?
Luis Borda,
que es el autor de todas las canciones del nuevo disco de los hermanos Borda, Luis y Lidia Borda, El Hilo Invisible, que va a ser presentado, ¿cuándo? En CCK.
Vamos a hacerlo en el CCK el día 2 de diciembre, ahora, en la Sala Argentina, Y después el 5 de enero en Bebop.
Bueno, falta, por eso lo vamos a recordar. Gracias. Aquí en la radio. ¿Qué te dice, y es en realidad una frase para que me cuentes, cómo fue tu camino hacia algo más relacionado con la raíz? Esa frase de la famosa chacarera, estaba donde nací, lo que buscaba por ahí. ¿Hay un camino tuyo hacia la raíz? Ya sea por el tango o por el folclore. Sí.
Bueno, yo nunca dejé eso. Siempre, digamos, eso está en mí, en mi manera de ser, en mi manera de tocar la guitarra, en mi manera de componer, de escribir textos. Digamos, no te lo puedo explicar mucho porque es como si yo te dijera que ahora explicaras, no sé, por qué pensás como pensás. Yo hago eso porque es lo que siento, digamos, ¿no? Ni siquiera tampoco lo hago por un sentido de nacionalismo, lo hago porque siento que es mucho más auténtico, me parece a mí. Sí, lo siento como en mi persona, en mi intelectualidad y en el cuerpo.
Recién estábamos hablando con Santiago fuera del aire, cuando vos no habías venido todavía, sobre tu disco, sobre el disco tuyo y de Lidia Borda, El Hilo Invisible, y me dice, qué temazo al otro lado del río, me dice Santiago.
Qué hermosa letra.
Sí.
Qué hermosa
letra. Te cuento una pequeña anécdota, no sé si da
para... Sí, por supuesto.
Bueno, este tema nació así. Mira, yo había recibido de Cristian Vitale,
periodista. Sí, colega acá de la radio.
Un podcast, ¿no? Y entonces ahí estaba, era sobre Zita Rosa. Y entonces yo escuché y me vino a la memoria, a mi mamá le encantaba Cita Rosa, nosotros lo escuchamos de niño, aunque sí éramos rock, viste, esa cosa que se da acá, que la gente del rock también escucha el tango del folclore. Y entonces me vino todo a la cabeza, viste, y yo tenía que al otro día irme a Lisboa, entonces me tomo el avión y me seguía dando vuelta, y me escribí la mitad de la letra en el avión. Y cuando vuelvo escribí la otra mitad de la letra y al otro día le puse la música y lo grabé. Y el tema se llama Al Otro Lado del Río y yo sé que hay otro tema de que se llama así.
Claro.
Pero como yo sentí que esta canción habla exactamente de eso, lo que pasa un tipo de acá pensando del otro lado del río, claro, sobre él, no quise cambiarle título, obviamente.
Perdón, qué bueno que cómo se sitúa el tipo, ¿no? O sea, en Lisboa, en un avión, ¿no? Pero habla del otro lado del río, se para acá.
Claro.
¿No?
Al otro lado del río se me está rompiendo el alma, el viento no encuentra calma, azota bravo el monzón, las piedras tiemblan al son de su voz seca y hermosa, las guitarras luminosas van bordoneando el dolor, van bordoneando el dolor con su voz seca y hermosa. Su barrio sur revuela como huracán la canción, desafiando al paredón la canción que él ha parido, y no pudo ni el olvido que él habrá sufrido tanto, hacer olvidar su canto seco, profundo y sentido, hacer olvidar su canto ni el silencio lo ha podido. No habrán de olvidar su nombre los gurises mariposa, esos que vagan la hermosa reina negra del candombe, donde el tesoro se esconde cerca de la arena mansa, mientras el río que avanza le brinda su canto al mar, si hasta se viene el zorzal a entregarle su alabanza. Oiga doña Soledad, mientras que la aguja enhebra una rosa seca es negra, no es que ha perdido el color, así es la voz del cantor, oscura, seca y hermosa, es la voz de Cita Rosa, entregando el corazón, entregando el corazón, vino a canto de Cita Rosa.
Al otro lado del río de Luis Borda, Lidia Borda acompañando, claro, por supuesto, poniendo la voz al otro lado del río.
Y bueno, tu faceta más citarrociana, ¿eh? Sí. en esta canción de El Hilo Invisible, el disco que va a ser presentado en el CCK el viernes 2 de diciembre. Bueno, y decíamos, hace poco vos presentaste Vivo en San Telmo y tuviste que explicar quién eras. El hermano de Lidia.
Bueno, fue hace unos años, ¿no? Bueno, hace unos años.
Pero hace muchos años Lidia era tu hermana. Y siempre que uno le hacía una entrevista a aquella Lidia de la década del 90, que estaba asomando, me acuerdo aquellos primeros discos, me acuerdo de verla en los conciertos deliciosos que daba Luis Cardey, y ahí aparecía Lidia con todo su repertorio de la década del 30 y brillaba realmente, y hablaba con un orgullo de vos, Luis.
Así.
Sí, hablaba con mucho
como
orgullo.
Como yo de ella.
Sí, ahí va. Y creo que está en línea la querida Lidia Borda, la voz de El Hilo Invisible. ¿Cómo te va, Lidia?
Hola, ¿cómo están? Hola, Mariano. Hola, Luis.
Hola.
Hola, hola. ¿Me escuchan?
Hablando, pero acá no se escucha. Hola.
Hola, hola, ¿me escuchan?
No sale al aire. No lo escuchamos.
Hola, hola, hola. Hola, hola.
Bueno,
hola.
Lo que decíamos de Lidia, que también cuando uno le hacía aquellas notas nos hablaba de aquellos años de la infancia en San Martín y bueno, toda la cuestión genética, ¿no? De esa familia tan artística, que tan incentivadora de lo artístico.
Totalmente, sí.
¿Ahí se escucha? ¿Está Lidia?
Sí, ahí está.
Hola, Lidia, ¿cómo andás?
Ah, hola. Yo hablaba, pero nada. Buen día, ¿cómo están?
Bien.
Disfrutando acá El Hilo Invisible, que es un gran título, ¿eh? Para un disco hecho entre hermanos.
Sí, es muy lindo, la verdad que sí. Es muy lindo y es muy lindo... A mí me gusta mucho el disco. Ayer le decía a Luis que, viste, cuando uno está en el proceso de hacer y bueno, cuando terminás de hacer, un poco abandonás el disco, porque a mí me pasa eso, ¿eh? Yo creo que Luis no. Luis escucha. Pero yo siempre que hago un disco lo dejo un poco y después lo retomo la escucha y siempre me sorprende. Y ayer le decía a Luis que me emocionaba mucho, la verdad, escucharlo. Y me encanta, es un disco que la verdad me
ahora
encanta.
Ahora, qué fantástico partir de un repertorio nuevo y tener que crear los primeros arreglos, los primeros fraseos, ¿no? Porque vos has hecho muchos discos conceptuales y este para mí es un disco conceptual, son todos temas escritos, letra y música por Luis Borda. Vos has hecho, no sé, Yupanqui, vos has hecho el repertorio del Tata Cedrón, has hecho muchos discos con una idea detrás, pero siempre te basaste en canciones ya escritas, ya interpretadas por otros. Acá partiste de cero.
Sí, bueno, la verdad que justamente eso fue lo que ocurrió con el disco, que en un principio no pensábamos en un disco juntos, pero no sabíamos qué forma iba a tener ni qué repertorio lo iba a conformar. Y bueno, de a poquito fueron apareciendo las canciones de Luis y nada, yo estaba buscando también otros temas para completar el repertorio, porque en el universo que nosotros habitamos musical, digamos, esa variedad puede ser infinita y hacer esa selección es una cosa que cuesta mucho. Y es como vos bien decís, cuando uno piensa, que yo, pensás en un autor o pensás en una temática, entonces se arma ahí justamente también un hilo invisible de un cuento dramático, digamos, que tienen generalmente los discos. Y acá yo no lo terminaba de encontrar, pero en un momento empezaron a aparecer las canciones de Luis y dijimos, bueno, hagamos todas canciones nuevas, porque la verdad que valía la pena, los temas son preciosos. Luis escribe muy bien. Bueno, habrán escuchado más. Yo, la verdad que otra cosa que con la que me engancho siempre cuando Luis hace grabación, graba o toca, es la enorme cantidad de detalles sonoros que aparecen. Y este es un momento en el que, la verdad que esa estética un poquito se desaparece en el entramado musical universal nuevo, digamos, todo es como más sintetizado en lo técnico y más sintetizado también en el concepto musical. Claro. Entonces, esa riqueza sonora a mí me parece súper valiosa, me parece así como una joya.
Y mientras habla Lidia Borda, su hermano hace gestos así, ¿no? Y pregunto a Luis, ¿cómo fue preparar, pensando en la voz de Lidia, esa guitarra, esos arreglos, ese marco sonoro?
Sí, bueno, voy a decir que yo hacía, nosotros,
Pero como me preguntas a mí, hacía mucho tiempo que tenía ganas de hacer algo con Lidia, lo habíamos hablado y siempre lo dejábamos. Y mucha gente nos decía, che, tienen que hacer un disco en dúo y bla, bla, bla. Y yo me doy cuenta que siempre mis actuaciones con Lidia, cuando yo las veces que vine a Buenos Aires y me invitó a cantar en sus conciertos, siempre se producía algo mágico en el escenario, ¿viste? Y entonces yo pensé que eso, aún con la distancia, porque yo grabé toda la música en Múnich, en mi estudio, no debería perderse. Entonces fueron muchas idas y vueltas, ¿viste? Yo hacer el tema, mandárselo a Lidia, asegurar bien el tono, pero a la vez también ya entrar en eso, ¿viste? Después ella me mandaba una grabación, hacíamos correcciones los dos. Después, al final, cuando terminó todo, yo ya tenía todas las versiones terminadas y sentía que había que poner alguna cosita más. Me acuerdo de una experiencia muy interesante que tuve cuando grabamos un tema en uno de los discos de Lidia, creo que fue en el último. No me acuerdo cuál era, una milonga, que el pianista y compañero de Lidia me dice, che, Luis, yo le mandé una cosa con un montón de guitarra, de frases, ¿no? Y yo digo, no estará saturado. Y él me dice, Luis, ¿por qué no pones un poco más? Poné un poco más. Entonces yo empecé a meter más guitarra. Y al final el resultado fue muy lindo. Y si alguien escucha atentamente un poquito lo que dijo Lidia, este disco no es un disco que lo escuchás y ya está. Es un disco que lo escuchás y si crees y te gustó, lo escuchás otra vez, vas a descubrir más cosas. Sí. Eso me pasaba a mí, o nos pasa a todos, con los discos buenos. Por ejemplo, con los Beatles. Vos escuchás, claro, o Gardel, si vos escuchás Gardel hoy en día, si lo escuchás atentamente, o sea, si lo escuchás en principio decís, ay, qué lindo, El día que me quieras, y lo cantás con... Pero si escuchás atentamente,
aparecen detalles.
Adentro de todo eso aparecen detalles muy interesantes, y era porque los tipos laburaban mucho.
¿Qué opinas, Lidia, de lo que dice Luis?
Sí, sí, yo estoy en todo de acuerdo en ese... Bueno, en lo que pasa es que yo estoy en un momento en el que justamente eso para mí tiene un valor muy importante y me parece que de alguna manera nosotros somos de una generación que quiere sostener eso. Y la verdad es que lo que voy escuchando últimamente va en una dirección diferente, ¿viste? Va como... también me parece que puede llegar a ser un concepto, en sostener, por ejemplo, un clima más que una elaboración musical. Y yo, no sé, trato de pensar y entender esa conceptualización de la música... Me cuesta porque a mí me gusta otra cosa, me gusta justamente esto que hace Luis. O incluso, digo, y tampoco estamos hablando de rellenar con elementos o con herramientas musicales. No se trata de eso. Se trata de... Porque a veces Luis genera con silencios y con con notas espaciadas o... se generan esas tensiones y esas dinámicas que para nosotros están buenísimas, para mí están buenísimas, ¿no? Sí. No es por meter mucha cosa por meter, sino tener un concepto en relación a eso, a qué se hace con los sonidos, cómo se los trata, y yo creo que hay mucha delicadeza ahí en la música que elabora Luis. Hay mucha dedicación, mucho amor por eso que se hace y mucho tiempo dedicado a eso.
Seguramente.
Y cada vez me convenzo más de que parece una obviedad lo que voy a decir, pero que las cosas necesitan su tiempo, necesitan... No se puede hacer todo de una manera así...
Tal cual.
Nada, como sobrevolando la cosa, ¿no?
Tal cual. Lidia Borda conversa con nosotros al teléfono, Luis Borda aquí en el estudio. Próximamente van a presentar un disco conjunto. Lidia, y hablamos del Luis músico, pero también está el Luis letrista en este trabajo. ¿Cuánto inspiró tu voz el Luis letrista?
Y muchísimo, la verdad. Luis... escribió canciones así como muy esporádicas, muy de vez en cuando, y lo primero que hizo en forma, así como un trabajo sobre letras y poesía, fue en una obra infantil que se llama La Nota Mágica, que se presentó en Buenos Aires hace ya algunos años, y donde Luis despliega toda su ironía, tiene un gran humor, un humor muy muy simpático, la verdad, un muy buen humor, y maneja muy bien la ironía y los juegos de palabras en relación a los sonidos y a los ruidos que generan las palabras. Pero no estaba escribiendo tanto canciones para un repertorio mío, por ejemplo, ¿no? Y después empezó a escribir algunas canciones muy hermosas, como, bueno, Vivo en San Telmo es una canción que escribió ya hace algunos años. Entonces, cuando empezamos con el disco, empezamos con esas canciones que ya estaban, y después él me empezó a mostrar otras nuevas que iba haciendo, y la verdad es que ahí se armaba una trama. Ayer yo también le decía eso, yo creo que todo el disco tiene una trama en sí misma, una trama dramática, ¿no? Las canciones tienen todas que ver con todas, de alguna manera. Yo creo que ahí Luis habla mucho de él y habla mucho de mí también, de la familia, yo creo que es una gran reflexión suya este disco, las letras sobre todo, ¿no? Y mía la interpretación, digamos.
Bueno, Lidia, todo esto lo vamos a escuchar el próximo viernes 2 de diciembre en el CCK, en la Sala Argentina. La verdad que es una buena excusa para encontrar a los hermanos juntos, si bien siempre se invitan en cada concierto de cada uno. En este caso es un espectáculo integral de un disco especial, puntual, de Luis y Lidia Borda. La verdad que es buenísimo para todos los que seguimos a Luis desde hace mil años y a vos también desde hace mucho tiempo. Es buenísimo verlos juntos en un escenario, la posibilidad de verlos juntos.
Sí, sí, nosotros estamos re contentos, imagínate, porque nos vemos de vez en cuando, entonces cuando nos vemos nos ponemos ya contentos solo de vernos, así que mucho más de trabajar juntos en la escena. Y creo que este es un disco muy bonito, muy, muy...
Muy bonito.
Me parece que va a quedar ahí. Y creo que Luis tiene razón en esto, hay que escucharlo varias veces e ir entrando en esas historias que él relata.
Mientras te despedimos y seguimos un rato más acá con Luis, podemos escuchar Barco Partido, que es uno de los temas de El Hilo Invisible, de los hermanos Borda. Lidia, querida,
un abrazo a todos.
Un beso grande.
Un beso grande.
Besos. Chao, chao.
Barco partió que ha encallado en el alba, me arrastró hasta la arena una noche de bruma sin poder regresar. Soy un barco partido, hoy mi patria es el agua, el viento y la marea, la luna y las estrellas comparten mi dolor. He sabido de amores y adiós sin despedidas, de orquestas, ilusiones en noches de alegría. En las aguas del tiempo los deshizo el
pasado y salí a buscar el mar. Que no encontraba calma, sin capitán ni flota, sin triunfos ni derrotas, no acepta su final. Centinela del viento que pega en mi memoria, rearmo en mí la historia de ausencias que presiento me quieren habitar. Soy un barco partido, coloso de otro tiempo, que acumula silencios aquí, perdido en la arena, deseando entrar al mar. He sabido de amores, de adiós sin despedidas, de orquestas y bufones, de alcohol y algarabía. Me ha despertado un sueño, el tiempo se hizo agua y hoy vuelvo a cruzar el mar.
Barco partido de Luis Borda, la voz de Lidia Borda, también participan aquí Abu Far y Roman Bunka.
¿Y de qué podemos hablar con Luis Borda cuando estamos en off, si no es de fútbol, de Bayern Múnich, bueno, de partido de esta tarde que es buenísimo, España-Alemania?
Sí. Bueno, primero tengo que declarar que yo soy cuervo.
Bueno, a ver, todos bien. Tenemos defectos.
Marco Terreno.
Yo soy de San Lorenzo. Muy bien.
No tengo nada que ver con Alemania.
Sí, sí. Aunque los colores del Bayern München son iguales.
Bueno, decite algo en alemán. A ver, decite, por ejemplo, tango que me hiciste mal y sin embargo te
quiero. Das ist sehr kompliziert. Das schaffe ich nicht. Besser sprechen wir Spanisch, das kann ich besser.
Grande, sí. Mirá, este muchacho salió de San Martín.
No dije lo que vos me pediste,
de dije otra cosa. De San Martín.
Sí.
Bueno,
San
Martín. Luis, la verdad que siempre es, nos vemos poco.
Perdóname,
pero nos seguimos. Disculpame
que te interrumpa, pero yo nací en Lincoln, soy linqueño.
Ajá. Provincia de Buenos Aires.
Eso para.
Pero tu infancia transcurrió en San Martín.
Sí, exactamente.
Una ciudad industrial, muy de conurbano bonaerense. Sí, yo soy de cerca, ahí de Florida.
Ah, ¿sos de Florida?
Claro, sí.
Uy, cuando era muchacho yo iba bastante a Florida, había una casa que éramos todos hippies en los 70, esas casas, viste, lujosas, mansiones, pero alquiladas por estos locos. Bueno, y vivía en una comunidad y una vez vino un gurú de la India que quería dar satsang, no sé cómo se dice, ahí, y entonces cuando vio las escenas que ahí transcurría se fue con
todo yo. Así somos en
Florida.
Así somos en Florida. No, bueno, Luis Alberto Spinetta vivió un tiempo en Aristóbulo del Valle, muy cerca del Puente de Saavedra, un periodo muy corto, 71, 72, también en una casa, digamos, hippie.
Ah, ¿viste?
Sí. Estas cosas.
¿Y vos dónde?
No, yo soy hijo de un ferretero y una docente, no, cero hippismo. Sí. Pero bueno, yo creo que los paisajes del conurbano te marcan, marcan. Vos recién hablabas de un amigo tuyo, César Silva, que era de Caseros.
Es de Caseros.
Es esa zona.
Sí, sí, claro.
Que no cambió tanto, el conurbano sigue siendo
Bueno, San Martín está, inseguridad, ¿no? Por lo menos donde yo vivía, cuando lo ves ahora, está muy pobre todo. Ni siquiera se mantuvo.
Toda esa cuestión industrial.
Está capotó.
Ahora estamos entrando en un campo minado. O sea, que sí. Creo que podríamos coincidir, pero me parece que yo me tengo que ir ahora por la cara.
Sí, tenemos que dar paso a Flores Negras. Bueno, Luis. Siempre es muy lindo conversar con vos y tanto como escucharte.
Bueno, muchísimas gracias por todo y gracias por los recuerdos de mi amigo Adán Noé Fernández Limia. Sí, y a la dama también. Ya por la linda presentación de las canciones.
Loco, ¿no? El hombre hace 20 y pico años que vive en Alemania, extraña, escribe canciones que tienen una tanguidad, una melancolía, y que el único tema que no es de él, ¿cuál es?
Estaba escrito.
Vuelvo al sur. Sí. Claro.
Es pura nostalgia.
Y ahí metí un poquito lo que yo siento cuando vuelvo al sur. Claro. Y un poquito también de mi pasado rockero, que no es tanto pasado, pero un aspecto rockero. Ajá.
Pero porque, ¿en qué relacionás el rock con Vuelvo al Sur? La canción.
No, se me ocurrió hacerlo así, simplemente...
Porque es una canción de Pino Solanas y Piazzolla. Y Piazzolla, que básicamente surgió como una ilustración sonora de la película de Pino Solanas.
Claro, exacto, Sur, claro. No, digo solamente por los sonidos de guitarra, que me pareció que le dan una sonoridad bastante oscura, ¿no? También melancólica y... A la vez, en ese modo de hacerlo, suena también las guitarras eléctricas como un poco tanguero, sobre todo la parte del solo. Y me pareció que hay tantas versiones de Vuelvo al Sur que se me ocurrió hacer esa versión, digamos.
No vamos a escucharla.
Dale.
Gracias, Luis.
Gracias a ustedes. Muchas gracias.
Se vuelve siempre al amor. Vuelvo a vos con mi deseo, con mi temor. Llevo al sur como un destino del corazón. Soy del sur, como los aires del bandoneón. Sueño al sur, inmensa luna, cielo al revés. Busco al sur, el tiempo abierto y su después. Quiero al sur, su buena gente, su dignidad. Siento al sur como tu cuerpo en la intimidad. Te quiero, sur.
Vuelvo al Sur, de Pino Solanas y Astor Piazzolla, Lidia Borda y Luis Borda.
la voz de Graciela Almada, y se han hecho, bueno, entramos ya 13 minutos de las 11, esto es, con un poquito de atraso, Flores Negras.
En Folclórica 98.7, Flores Negras, un programa de Mariano del Mazo.
Sentados al cordón de la vereda, bajo la sombra de algún árbol bonachón, vimos pasar coquetos carnavales, careta viva de un pueblo con dolor. Primero fue Pirico y sus muchachos, Ponchilo con su gran inspiración. El poderío rodea los tablados, es Chirimino que toma la canción. El poderío rodea los tablados, es Chirimino que toma la canción. Tibio febrero de siestas musiqueras, simple remedo de la felicidad. Los sensibleros, poetas orilleros, le dan la flor al barrio que se va. Pueblo divino, corrupto sabalero, brindo contigo, préstame el corazón. Quiero el secreto del hombre de tu río, del hombre chimenea, del canilla cantor. Quiero el secreto del hombre de tu río, del hombre chimenea, del canilla cantor. Dale a mis ojos la luz de tu bohemia, charla del charro, Roberto Guitarrón. El firulete, el sapo de los verdes, el vino de Berija, el oro y su tambor. Pueblo divino, corrupto sabalero, papel picado, botica bajo el sol. Sigue tu lucha de pan y de trabajo, que el tambor se olvida y la miseria no. Sigue tu lucha de pan y de trabajo, que el tambor se olvida y la miseria no. Que el tambor se olvida y la miseria no. Que el tambor se olvida y la miseria no. Que el tambor se olvida y la miseria no. Que el tambor se olvida y la miseria no. El tambor se olvida.
Los olimareños haciendo del sabalero a mi gente.
Y qué belleza, ¿eh? Los olimareños, este candombe tan emblemático, escrito por José Carvajal el Sabalero, que el tamboril se olvida y la miseria no. Y estamos ahora sí en Flores Negras hasta las 12 del mediodía con Graciela Almada, con Natalia Bravo en la operación técnica. Vamos a decir, a repetir, Graciela, las vías de comunicación, que son básicamente WhatsApp. Solamente texto.
Así es, WhatsApp 1131095896, 1131095896, los esperamos y tenemos aquí abierta nuestra compu para recibirlos.
Muy bien, y nada me gusta más que la buena poesía, nada me gusta más que las producciones nuevas. De hecho, recién veníamos escuchando lo nuevo de Luis y Lidia Borda, son canciones echadas al viento. Bueno, seguimos en esa onda, porque tengo aquí una invitada, la invitada de Flores Negras, pianista, compositora, arregladora, muchos años al frente de China Cruel, y ahora se dedicó a musicalizar una serie de poemas de distintas poetas de Argentina y de América Latina en general. Vero Bellini, Verónica Bellini, ¿cómo te va? Bueno, muchas gracias. ¿Qué
tal? Gracias a vos. Bueno, acá estamos muy bien domingueando en la radio, así que muy contenta.
La canción de las poetas es tu proyecto. Contame, porque la verdad que Flores Negras puntualmente le da mucha importancia a la palabra, a la poesía, a las poetisas, como se decía en una época, ahora ya se dice poetas.
A mí me hace un poco de ruido, lo siento como un intento más de achicar un poco, de bajar un poco el precio, ¿no? A estas grandes poetas.
Bueno, ¿cómo surgió este proyecto, La Canción de las Poetas, que son una serie de poesías convertidas en canción?
Sí, bueno, empecé un poco jugando, un poco probando, por las ganas de leer una poesía y decir qué lindo sería que alguna canción diga esto, ¿no? O sea, me parecía que, o sea, yo, si bien soy pianista y no soy cantante, soy una cosa medio rara, una compositora de canciones que no canta, ¿no? Entonces, siempre me gustó mucho el formato canción, me gusta mucho, me parece que la música con una buena poesía, con una buena letra, se potencia mucho y bueno, y llevarlo al extremo, como una selección de poetas increíbles con hechas canción, me parecía que era algo que yo tenía ganas de escuchar, que en general es lo que hago cuando compongo, ¿no? O lo que yo tengo ganas de escuchar.
¿Sos lectora de poesía, sí?
Sí, leí, y bueno, y con este proyecto ni te cuento, me leí todo.
Porque la verdad que, bueno, están agrupadas bajo la idea de que sean mujeres y que sean de América Latina. Uh-huh. Ahora, yo hay algunas poetas que no las conozco. Que me encanta, aparte, no conocerlas y meterme en esos mundos. Claro. Pero tuve que googlear algunas. Si querés nombralas vos, pero está, por supuesto, conocidas, de las que yo conozco, Alejandra Pizarnik, Alfonsina Storni, que son de alguna manera las dos partes de cierto canon, ¿no?, de la poesía argentina. Está Gabriela Mistral, está la uruguaya Juana Ibarburu, está la otra uruguaya, la gran poeta Idea Vilariño, que tantas veces hemos recitado aquel poema Ya no, ¿no?, que dedicó a Juan Carlos Onetti. Después está Meira del Mar, Magda Portal, bueno, Sor Juana Inés de la Cruz, Julia de Brugos, Josefina Pla, bueno, un montón de poetas. Uh-huh. ¿Qué trabajo, no, el tuyo?
Y hubo una investigación, yo un poco la idea era tratar en lo posible, o sea, no solo de elegir los poemas, dentro de los poemas elegir una temática, yo busqué mucho cosas que tengan que ver con lo femenino, con la forma de vivir de una mujer quizás de esa época, con esas expresiones quizás de sentirse, de no sentirse libres en muchos casos, que se traslucen muchos de esos poemas que elegí. Y también busqué representar a los países, a la mayor cantidad de países de Latinoamérica, a través de una poeta que los representara, ¿no? Entonces, realmente leí mucho, y no es que sean, o sea, hay alguna que sí, que es un rescate del pasado que está como olvidada, que es, ahora vamos a hablar de ella, pero si no, es que no han tenido la difusión quizás en el...
Claro, claro.
Digamos, no han llegado quizás a la Argentina, en sus lugares sí son, digamos, muy reconocidas, pero bueno, sabemos que a las mujeres les cuesta mucho más ocupar eso, el bronce, digamos. Y
ya dentro de un género como el poético, que es complicado de todas maneras.
Todo, digamos. Y por otro lado, qué sé yo, por ejemplo, Adela Zamudio es una poeta boliviana, y el Día de la Mujer en Bolivia es el día de su nacimiento, porque realmente, o sea, además de ser todas ellas, además, bueno, leí mucho sobre sus vidas, o sea, me compenetré mucho con ellas, ¿no? Y conocerlas bien a fondo, y todas tuvieron una gran labor, no solo como poetas, sino también política, en todas las luchas políticas, de ya sea de independencia, bueno, en el caso de Alfonsina con el sufragio, con el voto femenino, en algunos países de Latinoamérica con algunas luchas que tenían que ver con...
Y después quizás luchas que tienen más que ver con los fantasmas propios, ¿no? Caso
bueno,
Alejandra Pizarnik.
También, bueno, Alejandra, que es, claro, va en esa otra categoría.
Que es otro tipo de lucha, pero muy, bueno, también muy... muy tenaz y a veces muy muy cruel, ¿no? El caso de Alejandra, puntualmente.
Total,
bueno,
total.
Vamos a escuchar de qué va La Canción de las Poetas. Vero Bellini es la que craneó todo este proyecto, pianista, compositora, y en este caso vamos a escuchar Que yo era una mentira de la luna, que es un poema de Carilda Oliver Labra. Preséntamela y contame de qué va la canción que canta Ligia Pino en este caso.
Bueno, ella es una poeta cubana... Que realmente esto que te contaba tuvo mucho que ver con la revolución. Murió a los 96 años, creo, hace un par de años nomás. Tuvo una vida muy larga y bueno, en su juventud fue muy criticada por el contenido de sus poemas. Ella, digamos, tuvo un contenido muy social. A su vez también tenía muchos poemas que tenían más que ver con lo erótico, y en la sociedad cubana pacata eso era totalmente...
Sí, en la sociedad pre-revolución, la dictadura de Batista, y también después de la revolución las mujeres la pasaron mal, ¿no? En el sentido de que hay un machismo muy fuerte en toda la región, en el Caribe, ¿no?
Yo creo que en toda Latinoamérica. Sí. Dentro de todo, en Argentina estamos un poquito más avanzados, pero sí, que falta un montón.
No vuelvas, no, porque la noche es una hechicera cordial que te ha perdido. Verás que ya no soy milagro ardido, que yo era una mentira de la luna. No vuelvas, no, porque será fortuna, tu palabra de amor contra mi oído. Verás que no es de besos mi vestido, que yo era una mentira de la luna. No vuelvas, no. Quédate como el sueño.
Que yo era una mentira de la luna, la voz de Ligia Piro sobre un poema de Carilda Oliver Labra, Vero Bellini y Verónica, bueno, Vero Bellini, claro.
Muy bien, Graciela Almada aquí en locución.
Estamos con Natalia Bravo en la operación técnica, estamos en Flores Negras hasta el mediodía, estamos disfrutando aquí la charla de música y poesía con Vero Bellini, la autora de todo este proyecto gigante de la canción de las poetas. Recién escuchábamos lo que hizo con un poema de la cubana Carilda Oliver Labra, la voz de Ligia Piro, la música de Vero Bellini, y bueno, este disco que va saliendo de a puchitos en las redes y que incluye un montón de cantantes, es un proyecto claramente de género, son todas mujeres las que cantan, las poetas. A ver, ayúdame. Ana Prada, Cecilia Todd, Sandra Mianovich, Marcela Morelo, Hilda Lizarazu, Teresa Parodi, Julia Senko, Lidia Borda, Luna Monti, Dolores Solá, Ligia Piro, que la escuchábamos recién, Marian Farías Gómez, Mariana Carrizo, todas amigas, Vera Frod, Feli Colina. Y bueno, la producción vocal de toda esta canción de las poetas es de Mavi Díaz.
Sí, sí. Y también canta, y un
montón,
¿no?
Sí, y un montón de músicos ahí. Uh-huh. Presentame algunos, porque ahí realmente armaste una selección.
Sí, sí, es mi propia escaloneta tengo.
Claro.
No, bueno, sí, la verdad que...
Massa, muy... Daniel Massa, Franco Luciani.
Sí, sí, estamos spoileando todo el disco, digamos, pero...
Pero está en las redes, ¿eh?
Sí, sí, sí. Bueno, en los músicos sí, la verdad es que estoy súper contenta porque logré reunir a gente que admiro mucho y que con la que moría por tocar. Así que bueno, como es el caso de... Bueno, Daniel Massa, ya habíamos hecho algún temita con China Cruel, con él en un disco... Y bueno, y todo lo que es rioplatense...
Masa.
Es masa. La verdad que...
Es una masa.
Es una experiencia religiosa tocar con masa esos temas. Bueno, después en los de contrabajo, el Mono Hurtado, que también un capo.
Está el bueno, violín de Irene Cadario.
Sí. Bueno, las cuerdas y hubo... digamos, está Irene, está Paula Pomeraniec en el cello también...
Ahora, ¿qué trabajo de producción, Verónica? Porque tantas cantantes, no fue solamente un trabajo tuyo de componer músicas alrededor de poemas, sino también llamar a las chicas, a las cantantes.
Bueno, en las cantantes tuve una gran mano de Mavi, ¿no? O sea, Mavi fue como la... Mavi fue un poco la que hizo que esta idea o que este disco tome esta dimensión, digamos.
Claro.
Ella y su magia como productora lograron más que nada eso. Después, bueno, todo lo demás, sí, los músicos los convoqué yo. Y bueno, además, ahora yo me traigo el machete, porque a veces, viste, es como que hay tanta info incluso
muchísimo
para postear, tantas poetas, tantas cantantes, tantos músicos.
Bueno, vamos a hacer lo que podemos.
Sí.
Un tema que me encanta, Surciendo Medias, la convocaste para este tema, este poema musicalizado, a Luna Monti, y es de una poeta llamada Silvia Fernández.
Sí, bueno, ella, bueno, justamente cuando hablábamos recién, yo decía que bueno, que en algunos casos hubo algún rescate, ¿no? del pasado. Y este poema es súper interesante, es un poema inédito que encontré a través de leer digamos, googleando, una nota de una periodista donde mencionaba a una poeta del año nacida en el 1845, como parte de una generación de poetas que fue como invisibilizada porque en su momento, digamos, no se les dio el lugar que
¿de qué país en este caso?
De acá de Argentina.
¿De aquí?
Sí, acá no más.
Silvia Fernández.
Silvia Fernández, de la cual todavía no conseguimos ni una imagen ni una foto.
Claro, sí.
Bueno, y ahí encontré una antología hecha también hace años con poetas de esa época. Y bueno, pude rescatar este poema que me parece precioso.
Es un mix arqueología-poesía.
Tal cual, sí.
Silvia Fernández, la voz de Luna Monti, la música de Vero Bellini, Surciendo Medias.
Deja que surza las medias, musa mía. Deja que tome sus puntos, cual un diablillo me asedias, venir a exponer mi asunto de elevada poesía. Deja que surza las medias, musa mía. Sin querer te presto oído, te
hermosos temas mientras remato un surcido. Venir a exponerme asuntos de elevada poesía, deja que surza las medias, musa mía. Incitarme seductora a escribir altos poemas, cuando me ves en la caña o el talón o en la plantilla de una media cual la araña, laborando una telilla. Déjame con mis manojos de plas de algodón, si sigues un momento más consigues que me den aguja en ojos y un lápiz busque en mis ojos. Luego, cuando el sol se ponga y yo deje estas paredes y el alegre umbral trasponga, teniendo por techo el cielo y con la alfombra de la grama, en tus alas de áurea llama levantaremos el vuelo. Seductora a escribir altos poemas, cuando me ves en la caña o el talón o en la plantilla de una media cual la araña, laborando una telilla.
Lo que compartíamos, Surciendo medias, sobre un poema de Silvia Fernández, la voz de Vero Bellini y la voz de Luna Monti.
Y un rescate de una poeta de mediados del siglo XIX, qué fantástico, Silvia Fernández, Surciendo medias, como la idea de surcir una media en 1840 y pico, ¿no? Qué locura.
Claro. Bueno, eso es lo que me parece que esta sensación que se siente en muchos poemas, de esa cosa de sentirse como un poco aprisionadas por las costumbres sociales de esa época, me parece que muy veladamente también ella habla de esa dicotomía que tiene entre bueno, el mandato de estar surciendo una media o escribir poesía, ¿no? Y termina como diciendo, bueno, que va a levantar vuelo, ¿no? Y se va con la poesía, finalmente, ¿no? Me parece preciosa la metáfora y me parece como una manera muy sutil de rebeldía de aquella época.
Hace mucho tiempo, ¿no?, que tenés una perspectiva de género con todo lo que haces en música, ¿no? Lo que fue China Cruel, uh-huh, que era claramente, y también sos parte de esa gran renovación que ocurrió, sobre todo en el tango, de letras que tienen que ver con la nueva realidad y los cambios de paradigmas, ¿no? Muy, muy interesante.
Y sí, yo desde el año 2000 más o menos estoy componiendo, bueno, tengo una milonga que se llama Solterona, que es de esa época ya, y bueno, un poco naturalmente fue surgiendo, y bueno, después todo el movimiento social que vino después, obviamente que acompañó, y bueno, toda la lucha de las compañeras y todo, estamos con, ahora de hecho estamos con las tangueadoras, que somos 8 compositoras que nos juntamos, que las puedo nombrar, son Bárbara Gravinsky, Patricia Malanca, Marina Baigorria, Cintia Trigo, Andrea Boloff, Gisela Magri, para que no me quiero olvidar, Claudia Levy. Y
bueno, grandes artistas. Bueno, de hecho, Patricia Malanca viene a hacer un disco en el cual adaptó distintos libros de mujeres argentinas. Muy interesante.
Sí, sí, bueno, decimos que son proyectos medio primos hermanos, claro, claro. Porque sí, sí.
En este caso ella tuvo que hacer un trabajo de adaptación de un núcleo narrativo, cómo hacer para escribir una canción basada en una novela. Es otro trabajo,
sí,
¿no?
Sí, sí, se inspiró, digamos, en los libros. Sí, sí, un poco y sin saberlo, porque ninguna de las dos, digamos, habíamos...
Patricia Malanca, estamos hablando, cantante, gran amiga también. Vero Bellini, y a su vez también lo que hay que decir, ¿vos tomaste como consigna no cambiar una coma de cada poesía? ¿O hay adaptación?
Hay adaptación. O sea, como consigna prioritariamente sí. O sea, en los casos que sí se puede, respeté así hasta la última coma. Ahora, hubo poemas que yo realmente quería hacer y no tenía, hubo que estructurar. Bueno, este Surciendo Medias, sin ir más lejos, le hice pequeños cambios, le repetí algunos versos, le saqué uno, y qué sé yo, como para darle una estructura que no la tenía, como para hacer una canción, digamos, con cierta estructura y que funcione. En el, por ejemplo, en el que vamos a escuchar ahora, también, o sea, hay poemas que son súper largos, que si haces una canción te dura 8 minutos,
claro.
Y que además, por la estructura de una canción, quizás lo que sí, a veces, cuando querés un estribillo que se repita, a veces necesitas que no te corte la línea de lo que venís, bueno, nada.
Sí,
hubo
sí,
pequeños cambios, lo menos posible en algunos casos, pero de las ganas, el de idea también lo tuve que no tenía estructura de rima ni de métrica, bueno, cambiando algunas pequeñas cositas, pero bueno, siempre con el mayor respeto posible por las autoras, ¿no?
Tú me quieres blanca, que es un poema de Alfonsina Storni, aquí convocaste a Ana Prada, a pesar de un montón de poetas uruguayas en el proyecto, bueno, aquí Ana Prada
sí.
Canta a Alfonsina Storni, la música es de Vero Bellini.
Tú me quieres alba, me quieres desnuda. Rayo de luna filtrado me halla, ni una margarita se diga mi hermana. Tú me quieres Nidia, tú me quieres Blanca, tú me quieres Alba. Esqueleto conservas intacto, no sé todavía por cuáles milagros, tú que hubiste todas las copas a mano de frutos y mieles, los labios morados. Me pretendes Blanca, me pretendes Alba. Huye hacia los bosques, vete a la montaña, límpiate la boca, toca con las manos la tierra mojada, bebe de las rocas. Cuando las carnes te sean tornadas y cuando hayas puesto en ellas el alma que por las alcobas se quedó enredada, entonces, buen hombre,
me quieres Blanca, sobre un poema de Alfonsina Storni, la voz de Ana Prada y Vero Bellini.
Muy bien, la canción de Las Poetas estuvo saliendo en las plataformas, 5 canciones, el próximo viernes salen otras 5.
Sí, estamos a punto de estrenar el segundo volumen de este proyecto. Ya pueden preguardar en Spotify, en YouTube, pueden entrar o pueden entrar a nuestras redes donde ya vamos a empezar a postear los links, que es @ la canción de las poetas en Instagram, en Facebook, y después en YouTube también estamos, en Spotify el canal es Vero Bellini, la canción de las poetas es el nombre del proyecto, que lo pueden buscar. Y pueden seguirnos, porque para estos proyectos que, a pesar de ser tan grandes, son, ¿cómo se dice?, independientes, siempre ayuda un montón y sirve un montón seguir, poner un me gusta, compartir, eso es muy importante. Así que @ la canción de las poetas.
Hoy estamos con Verónica Bellini aquí en Flores Negras, con Graciela Almada, con Natalia Bravo. Hay algunos mensajes.
Así es, dice: ¿quién dijo que la poesía no es para los domingos? Y con mujeres desconocidas. Muy bueno, Flores Negras, un abrazo desde Italia. Roberto nos saluda. Y también otro mensaje de Silvia de Almagro. Gracias, Flores Negras, por pasar a los fabulosos olimareños. Lo pasan poco, gracias.
Bueno, gracias Silvia, gracias también Roberto de Italia. Qué honor estar con un oyente italiano. Uh-huh. Que está disfrutando la poesía de estas mujeres de América Latina que llegan a los oídos gracias al trabajo de Verónica Bellini, porque qué importante que es la canción popular difundiendo poesía. Vamos al ejemplo quizás más cercano, ¿no? En estos días está Serrat despidiéndose del vivo en el tramo de la ciudad de Buenos Aires, y todos conocimos seguramente a Machado o a Miguel Hernández, que el que lo conoció más profundamente, y el que no lo conocía se metió en dos poetas claves españoles, y siempre pasa eso, uno se mete en Tunión, quizás gracias al trabajo del Tata Cedrón, uno se mete en distintos poetas que adquieren otro vuelo cuando empiezan cuando parten del libro hacia una situación sonora.
Sí, yo creo que es un vehículo, así, la música es un vehículo que lleva la poesía a otros lugares donde quizás no llega, y me parece que está buenísimo.
Hoy justamente abríamos el pase más largo del mundo recordando a Pablo Milanés. Y los primeros discos solistas de Pablo Milanés, el primero del 73 y el segundo del 75, uno estuvo dedicado íntegramente a Nicolás Guillén y otro a José Martí. Y bueno, es muy interesante. ¿Cómo haces para presentar, Verónica Bellini, un espectáculo que tiene 16 cantantes, un montón de músicos que se acercaron, grabaron, pero que ya están desperdigados por el mundo?
Los agarré en la pandemia, por eso. Aproveché esa situación. No, bueno, la idea es quizás para el mes de marzo armar una presentación grande y bueno, y rogar que la mayor cantidad de gente que fue parte de este disco pueda estar presente. Y bueno, y la idea de este proyecto me parece que va más allá de las personas, incluso más allá de mí. O sea, es como una obra que se puede replicar con distintas cantantes, con distintos músicos. Me parece que un poco la idea es llevar la poesía, o también hay un proyecto que es quizás ir a los diferentes lugares con artistas locales para mostrar este trabajo. O sea, hay mucho por hacer de producción, y bueno, y de pensar, y bueno, de irle dando forma, como fue el disco un poco, que fue haciendo su propio camino. Bueno, ahora para llevarlo hacia la afuera, me parece que también ver qué nos depara.
Bueno, Vero, yo te agradezco muchísimo que te hayas acercado aquí a Nacional Folclórica, a Flores Negras, para presentar este trabajo que va saliendo en cuotas. Son 5 temas el próximo viernes y después quedan otros tanto, ¿no?
Quedan otros que van a salir en pleno verano, los van a poder escuchar cuando estén ahí en la playa. Sí, un poco los lanzamientos, viste que ahora se hacen así. Y está bueno porque, bueno, son tiempos donde la gente no se detiene mucho, ¿no? A escuchar, a leer. Entonces les damos como un buen tiempo para que puedan escuchar, para que asimilen, y después cuando ya los hayan escuchado sacamos otras 5.
Poetas, poetisas o poetas, como finalmente se dice ahora, Alejandra Pizarnik, la que escuchamos recién, Alfonsina Storni, Aurora Estrada, Gabriela Mistral, Juana Ibarburu, Idea Vinariño, Josefina Pla, bueno, Sor Juana Inés de la Cruz, un montón de mujeres bravas de distintas épocas, interpretadas por Sandra Mianovich, Ana Prada, Cecilia Todd, Mavi Díaz, Marcela Morelo, que tantas, Lidia Borda, Luna Monti, Dolores Solá, Teresa Parodi, Marían Farías Gómez, Ligia Piro, Mariana Carrizo, Vera Frot, Feli Colina. Bueno, brillante tu trabajo, Vero, la verdad te felicito.
Bueno, muchas gracias y muchas gracias por este espacio, y en este programa y en esta radio tan querida y que siempre nos abre los brazos.
Bueno, vamos a despedirnos escuchando lo que hiciste con Te Estoy Llamando, que es un poema de Idea Vilariño, la uruguaya Idea Vilariño. Aquí llamaste a Julia Senko.
Sí, era para ella este tema.
Gracias, Vero.
Te estoy llamando sobre un poema de Idea Vilariño, Verónica Bellini y la voz de Julia Senko.
Qué bellísimo todo el trabajo de Vero Bellini. La verdad, increíble, muy disfrutable la canción de las poetas. Bueno, amigas, amigos, se va haciendo el tiempo. Decía, el domingo pasado fui a ver a Joan Manuel Serrat. La pasé muy bien, ¿sabés, Graciela?
Sí, claro.
Y muy emotivo todo. Y tantos temas de Serrat, uno los traspola y dice, la verdad que hay una empatía entre Serrat y la Argentina que yo creo que tiene que ver también con la obra. Un montón de temas de Serrat parecen tangos, por ejemplo, Mi Niñez. Yo recordé que Serrat grabó muchísimos tangos y me puse a escuchar algunos tangos de Serrat. Realmente, qué gran intérprete. Hay un tema de Serrat que habla del organillo. Y yo rescaté esto que contaba Serrat en muchas entrevistas, que él siempre recordaba al organito que pasaba por las calles de su pueblo, el Pueblo Seco, ahí en Barcelona. Escuchen qué linda versión de este tango clásico de Homero y Acho Manzi, El último organito, canta Joan Manuel Serrat.
Thank you. las ruedas embarradas del último organito vendrán desde la tarde buscando el arrabal, con un caballo flaco, un rengo y un monito y un coro de muchachas vestidas de percal. Con pasos apagados, elegirá la esquina donde se mezclen luces de luna y almacén, para que bailen valses detrás de la hornacina la pálida marquesa y el pálido marqués. El último organito irá de puerta en puerta hasta encontrar la casa de la vecina muerta, de la vecina aquella que se cansó de amar. Y allí molerá tangos para que llore el ciego inconsolable del verso de Carriego, que fuma, fuma y fuma, sentado en el umbral. Tendrá una caja blanca el último organito, y el asma del otoño sacudirá su sol, y adornarán sus tablas cabezas de angelitos, y el eco de su piano será como un adiós. Saludarán su ausencia las novias encerradas, abriendo las persianas detrás de su canción. Y el último organito se perderá en la nada, y el alma del suburbio se quedará sin voz. El último organito irá de puerta en puerta hasta encontrar la casa de la vecina muerta, de la vecina aquella que se cansó de amar. Y allí molerá tangos para que llore el ciego inconsolable del verso de Carriego, que fuma, fuma y fuma, sentado en el umbral. Que fuma, fuma y fuma, sentado en el umbral.
Joan Manuel Serrat, El último organito, música de Acho Manzi, letra Homero Manzi.
Y muy bien, amigas, amigos, se hizo el tiempo. Bueno, un montón de mensajes por Instagram. Gracias Andy Marina, dice, respecto de la canción que escuchamos previamente, basada en un poema de Alfonsina Storni, Tú me quieres blanca, parte del proyecto de Vero Bellini con la voz de Ana Prada. No puede ser más hermosa esa versión del poema de Storni, nos escribe Andy Marina. Bueno, gracias Mavi Díaz, gracias a todos los que estuvieron ahí escuchando, los que estuvieron estas tres horas que arrancaron con Santiago Giordano allá por las 9, seguimos juntos de 10 a 11 y Flores Negras de 11 a 12. Empezamos y recordamos al queridísimo Pablo Milanés y con él nos vamos en esta versión de una canción de él bellísima. Convocó a Mercedes Sosa y yo creo que cierra perfecto esta semana en el cual Pablo Milanés partió hacia otros territorios y nos dejó muchísima música, muchísima poesía, como La Soledad. Amigas, amigas, buena semana, que gane Argentina el miércoles, que siga la ilusión. Gracias, sí, Graciela. Claro.
Gracias.
Y nos estamos yendo. Chao.
La soledad es un pájaro grande, multicolor, que ya no tiene alas para volar, y cada nuevo intento da más dolor. La soledad anida en la garganta para esperar el grito que se arranca con su cantar. Cuando llegue el silencio, el desamor, la soledad.
La soledad a veces tiene ganas de acompañar rostro que recuerda más aquel amor que nunca fue para soñar.
La soledad inventa la más bella aparición, remueve los rincones del corazón para quedarse sola la soledad.